Pues ya estamos en la tercera semana de Adviento. Para variar, el tiempo va volando, ¿verdad? Rapidísimo, el año civil ya próximo a terminarse. Y bueno, lo importante, más que otra cosa, es que cada uno de nosotros esté viviendo su proceso de conversión, de espera en el Señor, cada vez más asiduo a la oración, a la palabra, a la vida sacramental, en general a todos los actos de misericordia que puedan presentarse y necesitan presentarse como una necesidad en nuestra vida. Le pedimos a Dios que nos conceda, ya acercándonos en esta semana a las últimas fechas, nos conceda la gracia de estar firmes con Él, firmes. Que no nos andemos con cosas, que no tengamos otros caminos, otros intereses por encima de cumplir la voluntad de Dios. Y especialmente quiero poner en las manos de la Inmaculada Virgen María, el día de hoy que celebramos su advocación, la advocación de Guadalupe, todas nuestras familias, nuestro país, nuestro estado y ciudad, y todos aquellos que vienen a escuchar la palabra de Dios y nos escuchan por otros medios también electrónicos, digitales, para que el Señor derrame las mismas bendiciones que todos nosotros necesitamos, como se necesitaron antiguamente también, para perseverar hasta el fin. Nos ponemos en las manos de la Santísima Virgen María para que esto sea posible. Y dejemos que el Evangelio de San Mateo, escogido en el ciclo A, acuérdense que ya estamos en un nuevo ciclo litúrgico, tenemos tres, ABC, A se lee Mateo, B se lee Marcos, C se lee Lucas, y Juan se interactúa con todos los demás. Entonces, cada tres años le damos vuelta, ¿verdad?, por decir así, vamos leyendo evangelios diferentes y textos diferentes que armonicen. Si ustedes escuchan las lecturas del Adviento del año pasado y escuchan las predicaciones, son diferentes a las de hoy. Son diferentes a las del año antepasado también, porque son ciclos diferentes que presentan características diferentes en las lecturas escogidas, aunque obviamente las lecturas que se escogen para el Adviento son de orden escatológico. ¿Qué significa esto? Que se busca que tengan la tendencia específica y que marquen la pauta concreta de la esperanza de la venida definitiva de Cristo Jesús. La escatología es esa ciencia dentro de los textos que busca interpretar, ¿verdad?, a la luz del Espíritu Santo los últimos tiempos. Y que es algo que nosotros tenemos que adiestrarnos, ¿verdad? Y que tenemos que ir adquiriendo mayor capacidad. Siempre andamos calculando frío, ojalá que se quedara así el frío, ojalá que se quedara el calor, eso no, ¿verdad? Eso no decimos nadie. Siempre andamos viendo, mira qué bien está esta cosa, etcétera, estamos midiendo. Hacemos una referencia a los tiempos constantemente. Y es que el tiempo es una variable y a la vez es una constante también en el mundo del cosmos, donde se marca la pauta. El tiempo va caminando y va avanzando siempre. Aún el sol, que parece eterno, dicen los científicos que lleva 5,000 millones de años ardiendo y que un día se va a apagar, que le quedan unos 5,000 millones de años. Y aunque sea una barbaridad de tiempo, ese tiempo se llega. Nosotros tenemos dichos populares que dicen por ahí que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Así que el día de mañana, si tú te vas al purgatorio, no importa que vayas a estar 1,000 años ahí a 360 grados centígrados, ¿verdad?, chancochadito por un lado y luego por el otro hasta que quede bien purificada el alma, pero algún día vas a salir. Las penas del infierno y las penas del purgatorio difieren en una sola cosa, en que las penas del infierno son unas penas de culpa, porque es un acto, es una sensación de que ese estado no puede cambiar, es para toda la eternidad. Y las almas del purgatorio por eso son benditas, porque arden en gozo en la espera de la liberación definitiva. Nosotros vivimos también como un purgatorio. Fíjense cómo todos nuestros sufrimientos cotidianos, en términos de salud, en términos de emociones, en términos de necesidades, carencias, etcétera, que tengamos en nuestra vida personal, lo que nos hace falta, lo que hemos perdido, lo que nos duele, nuestras tristezas, son parte de estamos viviendo un purgatorio cada quien. O sea, las penas de esta vida, los sufrimientos de esta vida pueden proporcionarle a un ser humano una forma de vida que se purifique cada vez más para vivir solamente esperando en el Señor su regalo, su vida, su eternidad. Pero cuando renegamos de nuestras penas, de nuestros sufrimientos. Es como si estuviéramos en el purgatorio renegando lo que estamos viviendo. Entonces lo único que hacemos es retrasar el proceso de purificación. Por eso los grandes santos nunca despreciaron los sufrimientos. El sufrimiento es como el poder adquisitivo en la economía de la salvación. Con el sufrimiento de Jesús se ganó toda la humanidad. Con nuestro sufrimiento personal, va a decir San Pablo, aportamos una parte esencial en lo que le pudo haber faltado a la pasión de Cristo. ¿A quién le gusta sufrir? Nadie, es lo normal, es lo natural. La psicología humana no quiere el sufrimiento. Sin embargo, ¿a quién conoces que no sufra? Pues si todos tenemos que sufrir, tenemos que aprender a sufrir. Es como el deportista. ¿Sabe que para lograr determinados logros, el pleonasmo, para lograr determinadas metas, sufre? Sufre un esfuerzo físico, un desgaste. O sea, tiene que luchar contra su voluntad. Cualquier persona en su trabajo lo tiene que hacer. No todos los días vas a tu trabajo de la misma manera. Lo mismo pasa con un empresario que hace sus esfuerzos, se sufre para lograr un patrimonio. O sea, es parte de un proceso el sufrimiento. Embarazarse, tener un niño, pasar por el parto, es un estado de sufrimiento. Pero dice la Escritura que cuando se tiene el niño en sus brazos se olvida el sufrimiento anterior. Así nuestras vidas, en la medida que vayamos sufriendo. Y dicen que no existe mejor penitencia que la de aceptar los sufrimientos de cada día con paz y suplicándole a Dios que nos asista en todo. Que Dios nos conceda eso de una manera muy particular a todos los que estamos aquí. Tito, por favor, proclama la palabra.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujos habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En la semana pasada predicábamos respecto a que Juan estaba haciendo un anuncio, un aviso. Decía: ya está cerca el reino de los cielos, conviértanse. Como un ultimátum, ¿verdad? Lo predicábamos así, teníamos que asumirlo así. Hay gente que así le pasa, ¿no? Oye, ya se va a acabar el año, ya se te va a vencer el plazo, se va a cumplir determinada fecha, para lo que tú quieras. Los que se van a casar están nerviosos, cada vez se acercan más. La mujer que está en espera ya tiene relojeado, ¿verdad? Ya sabe qué día están entre tal día y tal día. Todos vemos el tiempo con alguna esperanza o con algún temor. Te di 2 meses de plazo, ¿eh? Pobre de ti que no me los cumplas y tal cosa para que pase esto. Hey, quedamos en que íbamos a cerrar tal trato de negocios tal día. Y eso es lo que le pasa al Bautista. El Bautista siente en su corazón, en su ardor como profeta, como hombre de Dios, que el reino de los cielos ya está cerca y que es importantísimo llevar a cabo un mensaje. ¿Ustedes creen que las cosas en nuestro país, en nuestra ciudad, con los índices de violencia que estamos viviendo, los niveles de corrupción que tenemos en el nivel de gobierno, los problemas de salud que hay ahora por todos lados, inclusive de salud emocional, mental, cada vez más personas tratadas psiquiátricamente, más medicamentos, cada vez la gente más inestable en sus emociones, cada vez gente que menos quiere tener hijos, cada vez gente que quiere tener más perrijos, cada vez que hay más gente que está a favor de una serie de perversiones. O sea, ¿ustedes creen que este anuncio hoy en nuestros días no sería válido? ¿A poco crees que así puede estar siempre? ¿Alguno de ustedes en su carro, si alguna vez chilla una rueda y le oyen ruidito, lo ignora? A lo mejor sí, lo ignora la primera semana y se le va a quitar solo a la siguiente semana. Lo más seguro es que no, ¿verdad? Si no se salió la piedrita, la siguiente semana va a chillar más. Y si lo ignoras, la tercera semana va a ser cada vez peor, hasta que un día aquel balero se quiebre, aquella espina truene, aquellas balatas se acaben los discos y se haga pedazos. Entonces vivimos en una sociedad, en un tiempo, donde todo lo que está pasando está chillando, está sonando. O sea, necesitamos más que una engrasadita, necesitamos un cambio de piezas. Necesitamos un cambio de corazón, un cambio de actitud, porque indiscutiblemente que vamos en un camino de destrucción. Que no nos quepa la menor duda, volteemos hacia los lados, veamos la historia de Siria hace 2 años, lo diferente que está ahorita. O sea, barrieron prácticamente con el pueblo, el sufrimiento que hay ahora a través del Estado Islámico, con ese potencial de destrucción, con una bola de intereses económicos por todos lados que difícilmente lo entendemos nosotros en este plano terrenal en el que nos movemos, ¿verdad? Los intereses de las altas potencias. Sin embargo, este profeta da esa antesala, presenta esas cosas, ¿verdad? Toda su predicación es como una antesala. Ese término se utiliza cuando a veces alguna persona te recibían en alguna oficina o te recibían en tu casa y no entrabas al lugar al que venías, era como una etapa de espera. Espérate aquí, le voy a hablar a tu hermano, o espérame aquí, le voy a hablar al jefe para que te atienda, pero no entras. Primero estás en la antesala. Y el Bautista predica con la necesidad de estar en una antesala, porque ya viene el reino de los cielos. Y proponíamos dos ideas, resaltábamos dos ideas que menciona el Bautista. Primero, una de la antesala fundamental, ¿verdad? Y no sé si lo has cumplido por ahí, Isa, pero una de las era la confesión de los pecados. Entonces, porque una de las actitudes de que la gente estaba entendiendo que el asunto era en serio es que se confiesan los pecados. Yo te puedo decir a ti hoy, ¿sabes qué? Conviene que cambies de vida. Así no puedes seguir. O sea, no puedes ir de un lado a otro, no puedes tener ese corazón, no puedes seguir con esas actitudes, no puedes seguir con esas traiciones, no puedes seguir con esos pecados. Porque un día te vas a morir. ¿Y tú me oyes? Y me oyes, pues sí. Sí sé que un día me voy a morir, sí sé que lo que estoy haciendo está mal, pero le sigo, ¿verdad? Pero si de pronto te sientes mal, y de pronto te sientes muy mal, y vas con un médico y te dice, no sé lo que pasó, pero usted está invadido y le quedan 3 semanas de vida, es completamente diferente lo que vas a escuchar ahora. Ahora sí lo vas a tomar en serio. Yo recuerdo un sacerdote amigo mío que sufrió una enfermedad muy grave, y cuando él me hablaba de su enfermedad, donde él creía que se iba a morir, dice que lo que lo atormentaba no era la calentura, ni los dolores. O sea, él vivía el tormento de sus pecados. Así me acuerdo que me dijo, Gustavo, los pecados, se me venían todos mis pecados, como una necesidad de limpiarlo, de no poderse quedar así. Como la auténtica preocupación de que ya no me importa ni siquiera la salud, porque ahora entro a un nivel de sensibilidad donde me doy cuenta que la cosa va en serio. Es una antesala. O sea, una antesala de que las cosas son en serio es que nosotros empecemos a descubrir que sí tenemos pecados, que sí la estamos regando, que nos estamos siendo infelices a nosotros y a los demás, y sobre todo estamos traicionando la voluntad de Dios, que no quiere el pecado. El pecado es terrible, pero no lo vamos a descubrir ahorita, porque el mundo lo tiene muy maquillado, muy disfrazado, muy cirugiado. muy arquitectónicamente rediseñado para verlo atractivo, interesante, inclusive para verlo actual, de mundo. Somos de mundo si andamos en el pecado. Sí, es muy buen muchacho, mira lo que hace, pues sí, tiene sus cosas, ¿verdad? Los fines de semana se avienta su caedito y se echa tal y tal cosa. Pues eso no era buen muchacho y nunca será buen muchacho desde el punto de vista de la voluntad de Dios, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros ya lo vemos como algo natural, como algo normal, porque es cotidiano. Entonces, pasaban dos cosas. Primero la confesión de los pecados y después el bautismo. O sea, entrar en una dinámica. Es decir, si no me confiesas tus pecados, ¿para qué te bañas? ¿Verdad? ¿Para qué te lavo? ¿Para qué te sumerjo? Eso que significa la palabra bautizar, sumergirse. Entonces, si tú y yo no queremos confesar nuestros pecados, difícilmente vamos a cambiar. O sea, si yo te llego a regalar, por ser el día de tu cumpleaños o de Navidad, una camisa nueva, muy bonita, y tú vas llegando de trabajar, después de 8 horas de trabajar, entierrado y sudado, y te digo, vamos a cenar, y tú me dices, sí, me pongo la camisa nueva y me voy. Pues eso lo hará quién sabe quién, ¿verdad? Que se eche ahí una sprayada de algo. Pero normalmente, ¿qué habría que hacer?
Bañarse,
¿verdad? Yo no creo que uno de los cónyuges se sienta muy cómodo de que uno llegue todo sudado y le diga, hazte para allá. No, nada, hazte para allá, ve y bañate, ¿verdad? Porque hay que entrar, cada etapa de nuestra vida nos exige entrar en un estatus particular. Y esta antesala, la del Adviento, que es una preparación, un entrenamiento para la segunda venida, donde al contemplar la Navidad, vuelvo a decirlo una y otra vez, vemos la promesa cumplida del Mesías. El Mesías prometido se cumplió. Nació Jesús en Belén de Judá, se obró la obra de la redención y prometió que volvería. Y eso es nuestra etapa actual, en el siglo XXI. Anhelar, esperar el regreso del Mesías, que por modas, por tiempos, ha aparecido en la humanidad. Y de pronto pareciera que se ha olvidado. O sea, muy poquita gente cree, o muy poquita gente tiene considerado en su fe, en su estatus interno de fe, que va a llegar el día en que el Mesías vendrá nuevamente. Ya no como profeta, ya no como humilde, ya no como ahora coronado rey, rey de justicia y de paz. El día que quieran leer una historia bellísima, lean una del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene varias figuras que representan a Cristo triunfante. El capítulo 2 y el capítulo 3 hablan del que tiene el poder, el que está sentado en el trono, el que tiene la lengua que puede cortar de doble filo, el que tiene las 7 coronas. O sea, ya no está hablando del cordero humilde y sencillo, ¿verdad? Ya está elevado a la investidura de rey. Pero hay un texto que a mí me maravilla. Si no estoy equivocado, está en el capítulo 19, donde ven venir y lo describen como un guerrero montado en un caballo blanco, ¿verdad? Con una capa bañada en sangre. O sea, su adorno, lo que lo adorna, es que está vestido de la sangre. El que está vestido de sangre es el que ha sido capaz de derramarla por todos. Y dice que trae en el muslo, y te imaginas así la escena de un guerrero, no te imaginas una piernita flaquita, ¿verdad? El de un guerrero, ¿verdad? Sino, te imaginas la de un guerrero así, ¿verdad? Un campeón, un guerrero así como tipo romano, unos muslos, y dice que trae grabado, tatuado en el mundo, rey de reyes, señor de señores. O sea, es otro. Por eso dice el texto que ante él se avergonzarán todos los reyes, todos los que se avergonzaron de él, lo echaron, lo escupieron, lo mataron, lo crucificaron, y los que seguimos haciendo los siglos después con ese montón de leyes y de formas de desprecio a las leyes divinas. Entonces todo esto lo presenta el Bautista la semana pasada. Y esta semana lo que sigue es la parte donde él viene y plantea que lo que viene primero es el bautizo de Juan, el confesión de los pecados, pero esa es la antesala. ¿Quién quiere vivir en la antesala?
¿Quién quiere atender a sus amigos en la antesala? O sea, si tú quieres, si tienes amigos de verdad, los pasas hasta la cocina, los pasas a tu sala, comparten la intimidad de tu hogar y tú quieres que te inviten también. Luego se sabe quién es de confianza. Sí, aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a platicar. Y los sientas, se sientan por orillita y tú dices, pues ya, hasta aquí va a llegar. Nadie dura 3 horas sentado en la antesala, ni cuando no te querían de novio, ¿verdad? Normalmente había que pasar eso pronto, ¿verdad? Y que te dejaran entrar más adentro. Pero ahora el contexto es diferente. Juan ya está preso. Acaba de predicar eso la semana pasada. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo más pasó, pero a Juan lo tienen preso. Y lo apresaron por una sencilla razón, ¿verdad? Está preso porque predica la verdad. Fíjense, pero no porque está predicando la verdad de que ahí viene el reino de los cielos. No está preso porque está predicando que viene atrás de él alguien que nos va a bautizar en el Espíritu Santo. No está preso porque la ley de Dios está por encima de todo y ya viene para aquellos que son sencillos de corazón y se quieren convertir. Está preso porque por aquellos pecados que no se confesaron, él tiene el deber de denunciarlos. Y el rey Herodes, Antipas, que vive con su cuñada y la trajo, está viviendo en un adulterio visible, con un mal ejemplo para toda la comunidad, infringiendo la ley de Dios. Y voltea y dice, eso no se vale. O sea, nos vas a traer calamidad a todos. Estás, tú mismo trajiste al mismo pueblo a vivir algo que no debe ser. Porque acuérdense que en el Deuteronomio 22:22, la ley de Moisés implicaba que si alguien vivía en adulterio, había que llevárselo fuera de la ciudad y matarlo a pedradas. Pero de pronto el rey sí puede, pues el rey puede hacer todo. Nuestras épocas también, ¿verdad? Nuestros reyes presidentes, nuestros reyes gobernadores, nuestros reyes legisladores, pues también de repente se comportan completamente de una forma totalmente inmoral, al margen de toda educación, al margen de toda prudencia. Entonces estamos viviendo ese tipo de situación, ¿verdad? ¿Y por qué lo denuncia? ¿Por qué no podía callarse? ¿Por qué no dejar las cosas así? ¿A poco tú y yo vamos a irnos a parar enfrente de cada gobernador o de cada dependencia, de cada secretaría y vamos a denunciar cada situación que conocemos que está inapropiada y le vamos a ir a tocar la puerta a los vecinos y le vamos a decir, oye, eso no se vale, esto tampoco? No es lo que nos corresponde. ¿Por qué él tenía que denunciar eso? Primero, porque era un pecado público y los pecados públicos nos hacen partícipes a todos. Y si tú participas en un pecado público, tú conllevas responsabilidad en un pecado público. Y los pecados públicos son aquellos donde si tú no denuncias, eres cómplice. O sea, si tú te enteras que un amigo tuyo está viviendo un adulterio y no lo confrontas, eres partícipe. Si tú sabes que alguien a tu alrededor está fraudeando, robando algo, y sabes que esos pecados son pecados que llevan a la muerte, son pecados graves, son pecados que atentan contra algo, y no haces algo por sacudirlo, por confrontarlo, por exhortarlo a un cambio de vida. Muy poquita gente tiene amigos que son capaces de irles a tocar la puerta y decirles, hey, eso que estás haciendo está mal, dale un giro, cámbiale. Estás en la antesala, hay chance todavía, no te has muerto, estás en la etapa de la conversión, deja atrás la vida de pecado, confiésalo. El caso es que la conversión que están viviendo muchos en el pueblo de Israel esperando al Mesías, esa conversión es una necesidad también para Herodes. Fíjate, Herodes se convirtió. Le corta la cabeza a Juan el Bautista porque ahora desea a su sobrina. ¿Y qué más va a seguir con Herodes? Se va a burlar de Jesús. Se va a convertir en una persona que haga muchas fechorías, ¿verdad? Y va a morir de una manera horrible porque la Escritura inclusive describe cómo muere Herodes, ¿verdad? Así de una forma, se lo tragan los gusanos. O no sé, que hay un texto ahí pequeñito que habla de las maldiciones que se acarrió en su vida. Acuérdense aquel dicho, ¿dónde está Miguel? Aquel dicho ranchero, ¿verdad, Miguel? Que comentábamos la clase pasada. O sea, parece que no, pero lo que hacemos se nos regresa de alguna forma, pues. Si tú vives en la bendición de Dios, obtienes bendiciones. Si vives en la maldición, pues recibes maldiciones. Como escupir para arriba, decían los rancheros, ¿verdad? Y te cae a ti mismo. Entonces, él confronta a Herodes porque también Herodes debe de convertirse. Ahora, fíjense, les preparé un pequeño texto el día de hoy. Espero que me dé chance a leerlo, no me di cuenta que no traía batería. De Santo Tomás. Muy interesante lo que dice Santo Tomás. Dice que la Iglesia Católica enseñó imperiosamente que como los cristianos deben de combatir con decisión, fíjense bien en esto, la inmoralidad y la impiedad, y cómo yerran los que bajo la apariencia de una falsa prudencia se niegan a hacerlo. Por ejemplo, hay una marcha por la vida, hay una marcha como una manifestación porque queremos que las familias sobrevivan de esta manera y no queremos darle cabida a una serie de pensamientos o de ideologías de otras culturas que deteriorarían la vida de familia. Pero de repente decimos, no, por prudencia, mejor no voy a ir. No voy a hacer que me vean mal. Eso, dice Santo Tomás, eso no se vale. O sea, es un yerro, yerran gravemente. Santo Tomás de Aquino enseña que no se opone a la virtud de la paciencia el rebelarse cuando es necesario contra quien practica el mal. ¿Alguna vez había? Yo nunca había oído esto, ¿eh? O sea, Santo Tomás dice que no se opone a la virtud de la paciencia el rebelarse cuando es necesario contra quien practica el mal. O sea, él se está portando mal. Yo debo practicar la paciencia. No importa, algún día se va a convertir. Pasa un año, pasan 5, pasan 20, pasan... No. O sea, esa paciencia, no atento contra la paciencia, si me rebelo contra él y lo confronto.
Vale, hagamos la sobreprotección.
¿Sí?
Lo sobreprotegemos tanto a nuestros hijos, familiares, parientes y todo, que no los confrontamos, no perdemos esa paciencia para decirles estás mal.
A lo mejor no les hemos dado buen ejemplo, ¿eh? También esto es muy importante. Muchas de las personas cerca de nosotros no aceptan que vengamos a confrontarles, porque cuando nos han confrontado a nosotros no hemos dado buen ejemplo. Entonces, si quieren, le pedimos a Dios ahorita que nos confronten muchas gentes las próximas semanas para ver si podemos dar un buen ejemplo de que podemos aceptar lo que otros nos digan. Y a lo mejor en eso podemos motivar a que nos den esa actitud. Sigo leyendo rápidamente. Porque soportar pacientemente las injurias proferidas contra nosotros es digno de alabanza. Pero soportar pacientemente las injurias contra Dios sería el colmo de la impiedad. Esto yo lo he vivido en el pasado. Que alguien se siente enfrente de mí. Me pasó hace poquito un detallito, hace una semana, dos semanas, con gente muy querida para mí, que empiezan a tener pequeñas bromas que se burlan de Dios. O pareciera que se burlan de Dios. O a lo mejor pareciera que es como un jueguito donde Dios sale perdiendo. Dice que vivir y aceptar eso es permitir que a Dios se le injurie. Es un acto de impiedad. La palabra piedad, ¿alguna vez la has oído tú? Viene del cariño, viene de un vocablo latín que se llama pietad, que significa cariño filial. Cuando le decimos a Dios, ten piedad de mí, es ten mucho cariño como hermano conmigo, sácame de esto, ¿verdad? Entonces, si yo permito que alguien le eche a Dios, pues entonces estoy permitiendo, ¿verdad?, totalmente que se injurie. El Papa León XIII decía que cuando la necesidad lo exige, la defensa de la fe no es obligación exclusiva de los que mandan. Fíjense qué maravilla, No es obligación exclusiva de los que mandan. A veces decimos, ¿por qué la jerarquía no hace nada? Pues a ti, ¿qué te importa? Hazlo tú. Es obligación moral del creyente. Sino que, como dice Santo Tomás, todos y cada uno están obligados a manifestar públicamente su fe, sea para instruir y confirmar a los demás fieles, sea para reprimir la audacia de los infieles, apartarse frente al enemigo, o callar cuando por todas partes se levanta un incesante clamor para oprimir la verdad, esa actitud propia de hombres cobardes o de hombres inseguros de la verdad. Pero ¿cuántas veces tú y yo no hemos oído decir eso? Oye, pues mejor quédate callado, hombre. es tu suegra, evítate, pero es tu cuñada, nadie lo va a cambiar, ya sabes cómo es un renegado, ¿verdad? No, no es más que una actitud de cobardía. En ambos casos, esta conducta es en sí misma vergonzosa y además de lo más injuriosa contra Dios. La cobardía y la duda son contrarias a la salvación del individuo o a la seguridad del bien común, y provechosa únicamente para los enemigos del cristianismo, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. Ándale. Ahí se las dejo nomás para que vean que está interesante entrar en esta dinámica, ¿verdad? ¿Qué viene después de esto? ¿Verdad? A Jesús le hicieron una pregunta, ¿verdad? Se la mandaron a hacer. El Bautista ya está en el calabozo, ya lo apresaron por no ser cómplice de un adulterio, de un pecado público, de un acecho moral. Es valiente, se la avienta, no le saca. Otra época. Ahorita estamos viendo la época de los sacatones, ¿verdad? Los hombres deberíamos de experimentar muchísima vergüenza por nuestra falta de valentía en muchos campos. Las mujeres estarán fallando en otros, pero los hombres estamos fallando dramáticamente en esta valentía. Y el Bautista, que sí es valiente, le manda a preguntar algo a Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o debemos de esperar a otro? Y esa pregunta la vamos a ver revolviéndose a través de la vida de Jesús muchas veces. Había una canción muy famosa hace muchísimos años cuando tú eras pequeño que se llamaba ¿Eres tú? ¿Se acuerdan? La cantaba Mocedades. Esa canción. Sí, ya vi. Pretendí ignorarlo rápidamente. Lo curioso es que esa canción pone a prueba tu identidad. ¿Eres tú quien me va a hacer feliz? ¿Eres tú el alma de mi vida? ¿Eres tú la que hace la diferencia? O sea, todos quisiéramos saber qué somos para los demás. Cuando alguien nos da un buen concepto de lo que somos, aunque no lo seamos, nos conquista. Ya te chiveaste, hermana, ¿verdad? Alguien se para enfrente de ti y te dice algo ideal de lo que deberías ser tú. Y dices, de aquí soy, ¿verdad? Y de aquí ya no me quitan, ¿verdad? Porque todos tenemos esa necesidad de identificarnos con ese tú potencialmente mejor que cualquiera. Le mandan preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Esa pregunta se la hace también Pedro, ¿verdad? Le pregunta a Jesús eso también en el agua, cuando Jesús va caminando en aquella tormenta y va caminando. Y se ponen a dar de gritos porque ven a Jesús ahí parado en medio de las olas de la tormenta. Y la pregunta de Pedro es, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, ven, soy yo, ¿verdad? Punto. Entonces volvemos a lo mismo, la pregunta siempre es esa, si eres tú. Los fariseos se la preguntaron en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Se le acercaron a Jesús y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Mesías, si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús les contesta, ya se los he dicho. Y no me creen. O sea, qué impresionante que ese tú no se puede descubrir si el otro no está abierto. Fíjense cómo responde el Bautista. En la cruz le pasa lo mismo a Jesús, ¿te acuerdas lo que le están diciendo? O sea, esta fue la pregunta con la que más atormentaban a Jesús. Es la pregunta fundamental de la fe. Los que están crucificados al lado de Jesús, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. O sea, qué manera de taladrar una y otra vez. Si eres esto, deberías estar haciendo esto. Si eres una buena mujer, deberías de vivir de esta manera. Si eres un buen esposo, deberías de vivir de esta manera. Y consignamos una serie inclusive de manipulaciones en función de esto. Qué importante conocer la palabra de Dios para saber en función de qué debemos operar. ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta, ¿cuál es? Palabra de Dios. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos andan. O sea, profeta Isaías, profeta Jeremías, todos los textos del futuro, de la venida del Mesías, con palabra de Dios te saco de la duda. ¿Qué decíamos hace un momento que leíamos? Que la duda es presencia de esa actitud interior que no va a construir y no va a llegar a ningún lado, ¿verdad? Sigue siendo la pregunta preferida, es el centro de toda la fe. ¿Quién es Jesús para ti? A veces deberíamos de sentarnos frente a un crucifijo, frente a una imagen de Jesús, y preguntarle así, ¿sí eres tú? ¿Seríamos capaces de todavía seguirlo cuestionando? A pesar de todas las pruebas que nos ha dado en la vida, a pesar de toda su manifestación histórica y de toda su misericordia en nuestra vida, todavía nos ponemos enfrente de Él y se la hacemos a veces sin palabras. Cuando dudamos, cuando nos vamos para otro lado, cuando alguien más nos convence, es como si nos paráramos enfrente de este crucifijo y dijéramos, no estoy seguro que tú seas el Salvador. No estoy seguro que tú me puedas dar lo que yo necesito. No estoy seguro que tú tengas en tus manos el poder de la vida eterna. No creo que seas el único camino. Le seguimos diciendo, ¿sí eres tú? Cuando no nos damos cuenta que el que está fallando no es el tú, es el yo. Es mi yo enredado, mi yo dudoso, mi yo cobarde, mi yo temeroso.